Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En el margen de apenas una semana han sucedido dos hechos políticos y sociales que prácticamente han pasado desapercibidos en los medios de persuasión. Más que pasar desapercibidos, pasó que los desapercibieron. Si uno se pone a buscar las noticias, seguro que las encuentra. En los asuntos menores deben de estar, pero cuesta encontrarlas. En Bolivia hubo elecciones convocadas por los que habían usurpado el gobierno del país. Habían dado un golpe de Estado con la complicidad de una parte importante del ejército porque sostenían que los resultados obtenidos que le daban una nueva presidencia a Evo Morales habían sido fraudulentos. La Unión Europea, siempre tan hospitalaria, bendijo a la nueva presidenta, una ultraconservadora. Esta vez el gobierno español fue más cauto y no se lanzó de cabeza a bendecir el golpismo. Se mantuvo equidistante, viéndola venir. Y miren por dónde el movimiento al socialismo ha ganado ampliamente las elecciones hace 10 días. Un fraude muy raro y peculiar tuvo que ser el del año pasado para que ahora el pueblo boliviano apoye a los defraudadores. Chile se movilizó este fin de semana. El país vivía con una constitución nacida de la terrible dictadura. El cambio ganó por goleada. Fue casi un abuso. Y ya sabemos que ningún escrito, ninguna ley, ninguna constitución garantiza los derechos, pero al menos alguna surgida de los pueblos los reconoce. Por eso me parece tan importante que en la misma votación se haya apoyado, también de manera abrumadora, que la redacción de la nueva Constitución sea hecha por 155 ciudadanos y ciudadanas al margen de los cargos políticos. Si se equivocan, se equivocarán colectivamente. En el Estado español no hubo tanta suerte hace 42 años. Los cambios institucionales son secundarios para la vida de los de abajo. Es posible que más pronto que tarde se desengañen, que nos desengañemos. Pero es bueno sentir los vientos de esperanza. Un viento que a nosotros nos refresca al mismo tiempo que le sienta mal a los que precisamente siempre han estado bien abrigados. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Me dirijo a la juventud, brindaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos y saldré del desierto calcinante, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.
Nosotras las personas desde Canarias para el mundo, una entrevista que nos apetecía mucho con una persona amiga, activista, feminista, Pola Ferrari. Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Pola, la razón fundamental, estamos haciendo estos programas especiales en Nosotras las Personas, es saber, conocer un poco más de la realidad actual de Uruguay, supongo más en concreto Montevideo. O sea, ¿cuál es el momento, la situación social y política del país?
Bien, bueno, primero, para quienes no conocen el país, es un país muy chiquito, el sur, que tiene una población de aproximadamente 3 millones y poquitas personas. Eso para contextualizar un poco la situación. Se encuentra entre dos gigantes, que es Argentina y Brasil, y somos como un granito ahí entre medio. Sí, otra característica importante del Uruguay es que la capital, que es Montevideo, reúne aproximadamente a la mitad de la población del país. Es un país muy centralizado y que no hay grandes ciudades a excepción de la capital. Eso un poquito como para presentar en términos demográficos y geográficos al Uruguay. Entonces tú me preguntas, Manolo, ¿en qué estamos? Bueno, Uruguay ha tenido un periodo de gobiernos progresistas donde, bueno, al igual que en el Cono Sur, se ha implementado un modelo que nada dista de otros gobiernos, ¿no? Al mismo tiempo ha habido, creo yo, como dos dinámicas bien distintas. Que uno es el movimiento social, fundamentalmente de mujeres, y también activistas por los derechos de la tierra, del agua y demás, que ha crecido bastante, porque la situación realmente no se sostiene, no se sostiene ambientalmente, no se sostiene el patriarcado, no se sostiene el modo de vida capitalista, y por el otro, hay una serie de los movimientos sociales más clásicos, pienso en los sindicatos, pienso en estos modelos, que durante la época progresista ha tenido un aplanamiento enorme. Entonces, como para contextualizar un poquito, creo que en los últimos años, sobre todo el movimiento de mujeres, ha sido el movimiento motor en Montevideo y en Uruguay. Este proceso progresista, digamos, tuvo su, yo creo que su fin empezó cuando llegó al gobierno, pero bueno, su conclusión formal en noviembre del año pasado, a fines del año pasado, donde después de 15 años vuelve a ganar la derecha. En una coalición de gobierno de derechas que logran, hacerse con el gobierno del país. No, sin embargo, con el gobierno de la capital de Montevideo ni de otra provincia muy cercana que sigue gobernando a la izquierda. Esto ha sido, un cambio importante, porque además en Uruguay por primera vez aparece en el escenario político un partido militar gobernado por su líder, digamos, ha sido el jefe del ejército, muy cercano a Mujica, a nuestro amigo Pepe Mujica y a Tabaré Vázquez. Y bueno, y él ha surgido como figura y ha podido aglutinar a un montón de gente muy conservadora, con un pensamiento muy de derechas, que hasta ahora, luego de años de progresismo, no se expresaban, ¿no? Era como esta idea retrógrada y muy de derechas, pero que estaba silenciada por la agenda de derechos, por el avance del feminismo, por las cuestiones más, digamos, de otro tipo. Entonces, con el surgimiento de este nuevo partido militar inédito en el Uruguay, realmente nunca había existido, se logra conformar, digamos, una corriente de pensamiento que se expresa abiertamente, absolutamente antidemocrática, ¿no? Favoritaria, que, bueno, con mucha influencia en el ejército, en los mandos medios, en los soldados rasos, y mucha parte de la gente que en algún momento ha sido también la base social que llevó a Mujica al gobierno. Gente de clase popular, de muy bajos recursos, ¿no? Que allí donde aparece un líder, un caudillo fuerte, con ideas, con empuje, bueno, tras de él van. Entonces ahora hay una coalición de derechas que increíblemente ha asumido el gobierno el 1 de marzo de este año, y en Uruguay el 15 de marzo se declara la pandemia. Entonces ha sido un caos porque fueron 15 días de gobierno, los festejos, las bla 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 bla, pero los 15 días del nuevo gobierno se declara la pandemia, se cierra, bueno, ya sabes cómo es todo ese proceso. Sin embargo, ya nos damos cuenta de que van por todo, ¿no? Porque incluso en pandemia han subido las tarifas públicas, acaba de aprobarse en el Parlamento unas leyes que ellos le llaman un paquete de leyes de urgente consideración que arrasan con los derechos sociales y civiles, que fundamentalmente le dan un fuerte tono a la represión, un apoyo a la policía, y se cambian las reglas en cuanto a las libertades, que sumado a todo el tema de la pandemia entran como en bandeja, ¿no? Entonces, bueno, un poquito a nivel así macro, ese es el panorama del Uruguay. Y bueno, sin embargo, siguen habiendo, yo creo que el movimiento de mujeres sigue estando muy activo. Ahora en septiembre fue la marcha del orgullo gay en plena pandemia, y ha sido una marcha multitudinaria, como si la pandemia no existiera, ¿no? Fue la primera marcha que desafió, digamos, un poquito este tema de las cuarentenas, que si bien en Uruguay nunca fue obligatoria la cuarentena, porque ha sido una cuarentena voluntaria, no es posible reunirse, reuniones grandes, ¿no? Y sin embargo, esta marcha, bajo el observatorio del Instituto de Derechos Humanos del Uruguay, porque ha habido muchas denuncias de represión, sobre todo a agentes, ¿no? A personas que circulan por la calle, gente de barrios populares y tal, está aumentando muchísimo la represión. Pese a eso, bueno, hubo este como, entre comillas, desafío, y ha sido realmente una marcha multitudinaria, donde evidentemente no existió ningún protocolo, la gente bailaba como tal, detrás de los carros, con música, la típica marcha del orgullo gay, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, por allí hay, digamos, dinámicas bien contradictorias, como pasa, sucede en todos los lugares, ¿no? Y otro movimiento que, si bien no está organizado, pero que sí empieza a surgir, es toda esta gente que empieza a juntarse tras de recuperar los saberes del trabajo con la tierra, sobre todo en huertas urbanas, ¿no? Que es un fenómeno que se ha dado en muchos países, en muchos lugares, y que en Uruguay no está centralizado, por suerte, pero sí allí donde hay un terrenito, se juntan los vecinos y aparece una huerta comunitaria. Allí donde hay un fondito, bueno, hay una huerta comunitaria y hay un movimiento importante de gente que en su pequeño jardín, en su pequeña terraza, en su pequeña azotea, va y comienza a probar con producir a escala muy pequeña, pero bueno, a producir parte de su alimento, ¿no? Y eso genera también una red de, bueno, intercambios, de discusiones, de poner en juego un poco las reglas del mercado. Porque cuando empiezas a producir, aunque sea una lechuga al mes, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito el panorama que...
Oye, hace poco, no sé si me equivoco, ha habido también elecciones municipales, ¿no?
Exacto, si fueron ahora, fueron... bueno, están todas las cosas cambiadas por la pandemia, pero han sido el mes pasado y por eso te digo, el Frente Amplio conservó el gobierno, la izquierda, la supuesta izquierda conservó el gobierno de Montevideo, el gobierno de Canelones, que es otra provincia importante en número de gente, y alguna más, y ha perdido varias, ¿no? De las que ya tenía.
Ya tenía y ha perdido.
Y ha perdido en estas elecciones, porque esta ola conservadora detrás de la consigna del cambio, porque lo más divertido es eso, ¿no? Que los conservadores vienen con la consigna de cambiemos, hay que cambiar, ¿no? El cambio de la renovación, se ha perdido un poco algunos departamentos.
Una duda escuchándote era si tenía en Uruguay estas nuevas, entre comillas, iglesias, estas iglesias de los pobres, también un papel importante.
Sí, absolutamente sí. Estas nuevas iglesias aparecen en unos fenómenos tan masivos, tan organizados como puede ser en Brasil, que es un fenómeno bien importante, ¿no? Es la base del bolsonarismo, una base importante del bolsonarismo. En Uruguay empiezan a crecer y sí, los evangélicos tienen un papel importante. Pero no olvidemos que Uruguay es un país muy laico. O sea, ha sido un país laico desde siempre y no hay un peso importante de la iglesia, ni católica, ni nada. Es un país que hace muchos años que la iglesia está separada del Estado y que la bandera es la laicidad.
También hay un papel de las iglesias estas de los pobres significativo, Pola.
Bien. Sí, realmente hay un incremento muy grande de este tipo de iglesias, pero también hay que aclarar que Uruguay es un país laico. Su historia es de país laico. En la región se destaca por eso. Hace muchos años que la iglesia está separada del Estado y la iglesia católica en particular no tiene un peso importante, ni la católica ni ninguna otra religión. Es decir, si bien se define como un país católico, comillado, no hay una tradición ni hay una práctica real de las iglesias. Más bien, eso, nos definimos como un país laico, donde las iglesias no tienen el peso ni han jugado el rol que han jugado, por ejemplo, en Argentina durante la dictadura, ni ahora mismo en Brasil con el apoyo del gobierno Bolsonaro. Entonces sí, hay un aumento de estas iglesias, hay un aumento significativo, pero yo todavía no creo que tengan una incidencia mayor. Si bien el aumento en estos últimos años ha sido bien importante.
Pola, hace no mucho escribías, sensaciones, emociones, pero sobre todo una reflexión en un diálogo con una compañera tuya, amiga, una educadora somática, sobre lo que está significando esto de las clases no presenciales a través de Zoom o conferencias, reuniones, lo que es una comunicación bidimensional ante la tridimensional que debía existir, ¿no? O sea, ¿puedes desarrollar un poco más lo que entonces nos contabas en aquel texto?
Sí, cómo no. Mira, esas reflexiones surgieron fundamentalmente a partir de la instalación de la pandemia, evidentemente, ¿no? Que ha habido un todos para adentro, todos para casa, y por lo pronto las relaciones han cambiado mucho. Hay un doble aspecto ahí, ¿no? Que por un lado la gente convive mucho más con las personas que vive, forzosamente, y por otro lado las relaciones que tenía con otros que, con los cuales no convivía, han cambiado sustancialmente. Y para una parte de la población a la que el texto este que mencionas se refiere, ha habido una suerte de intercambio a través de la web, ¿no? Ya sea plataformas como Zoom, Sheets, y bueno, cada quien tendrá su WhatsApp, incluso Skype, o todas estas plataformas que hemos usado. Que quiero mencionar que son para una parte de la población, ¿no? Que no todas estamos incluidas en ese tipo de comunicación. Pero bueno, analizando estas nuevas comunicaciones, a mí me gusta mucho una idea que plantea la antropóloga Rita Segato acerca de las prótesis de las comunicaciones, ¿no? Cómo funcionan estas plataformas como prótesis de comunicación, porque tú estás a kilómetros de distancia y sin embargo estamos conversando. El hecho del uso de la imagen a través de plataformas como Zoom, pongámoslas como ejemplo, que me parece que es una de las más difundidas, hace que la comunicación pierda algunas de sus dimensiones. Cuando tú estás frente a una persona, tú le ves los gestos, las miradas, la olés, la percibís, y la persona se mueve, ves el entorno. Sin embargo, cuando está a través de la pantalla, e incluso varias personas a la vez, como son las clases, esto queda en un plano solo, ¿no? Es como si yo viera una figurita de Manolo o una estampita de Manolo, donde yo no sé qué pasa en tu atrás, donde muchas veces tus gestos, imagínate que hay personas que tienen una pantalla compartida con, no digamos un número exagerado, con 15 personas, ¿no? Como son las clases. Es imposible que tú veas e interpretes a las 15 personas a la vez. Ahí pasa un mecanismo que, bueno, el cerebro está acostumbrado a verte, a ver cómo tú miras, tus gestos, tus palabras y demás. Entonces, yo estoy haciendo un gran esfuerzo de comunicación para que los otros entiendan, pero al mismo tiempo estoy intentando recopilar un montón de información que la pantalla no nos da. Entonces, por eso es que este tema del Zoom ha hecho estragos. Incluso a nivel de las somáticas ya se hablan de la fatiga del Zoom, ¿no? De aquellos docentes, aquellas personas o aquellas trabajadoras que tienen constantemente reuniones virtuales, quedan absolutamente agotadas. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos, más allá del desgaste presencial, que es ponerse frente a una pantalla y demás, qué es lo que pasa al interior de esa persona que hace que el sistema propio, ¿no?, de interpretación y demás enloquezca? Bueno, lo que pasa es esto, que se pierden las dimensiones de la comunicación, ¿no? Tú ves todos como si fueran pegatinas de personitas a la vez, donde, bueno, necesitas hacer un sobreesfuerzo para entender qué es lo que está pasando, que realmente no se llega a comprender, porque es imposible, no hay esa posibilidad. Entonces, bueno, por eso yo planteo que a nivel así de este tipo de prótesis, cuando se utilizan estos tipos de prótesis de la comunicación, se pierde una de las dimensiones, ¿no? De las 3D pasamos a las 2D. Es como perder una dimensión con todo lo que esto implica, ¿no? Con toda la desnaturalización en la comunicación que implica. Un poco por ahí venía esta idea o esta reflexión.
Creo recordar que hasta hablabais, no sé si tu amiga, si era tuya la aseveración, de problemas, digamos, la presencia de tics o sensaciones en el sistema nervioso de movimientos, ¿no? De cierta repercusión hasta en lo físico, ¿no? También.
Sí, absolutamente sí. Mira, nosotras hemos hecho una serie de mini encuesta entre la gente fundamentalmente que trabaja a través de estas plataformas y, bueno, se han dado una serie de cambios importantes. Lo que más ha salido son los trastornos en el sueño, ¿no? Porque, bueno, el sistema nervioso está en constante alerta por las plataformas de la comunicación, pero también por la situación que se vive de pandemia, ¿no? Es una situación inédita donde nuestros cuerpos no están preparados. Nunca hemos vivido antes una situación igual. Nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestra piel no está preparada para esto, ¿no? Entonces, sí, claro que han aparecido un montón de nuevas dificultades, por llamarlo de una manera muy benévola, ¿no? Dificultades en la digestión, dificultades en el sueño, trastornos en los hábitos e incluso muchas dolencias a nivel de lo que muestra la pantalla. Si tú y yo nos estuviéramos mirando, yo vería tu cara, tus hombros y poca cosa más. Entonces, ha sido muy curioso preguntarle a la gente qué es lo que pasa en sus cuerpos y durante todo este periodo, bueno, mucha tensión cervical, mucha tensión en los hombros, problemas de audición, los ojos cargados, pero nadie ha dicho que le duelen los tobillos o las rodillas, ¿no? Porque la imagen, lo que nosotras pudimos constatar a través de este estudio que hicimos, fue que lo más afectado es lo que ve el otro de mí o la otra de mí. Entonces, del tronco o del torso hacia arriba se pone en juego. Yo puedo estar, si tuviera que dar una clase ahora en una universidad o tal, podría estar muy coqueta de arriba y en bikini abajo y nadie se entera, ¿no? O con una blusa muy bonita y con los pies descalzos. Entonces esa disociación corporal también hace estragos.
Con eso nos vamos a quedar en esta parte, pero hay una que quiero contigo compartir. El movimiento feminista, las respuestas ante el patriarcado en Uruguay, ¿cómo las describirías, por lo menos en 4 o 5 minutos, cuál es la situación?
Bueno, mira, últimamente con este tema de la pandemia, evidentemente Uruguay no escapa de la problemática general, que es la convivencia, ¿no? La convivencia, entonces las situaciones de violencia intrafamiliar están a la orden del día. Y además hay una situación de tensión a nivel social que repercute en el aumento de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué está pasando? Las mujeres no nos callamos, es decir, seguimos como podemos con nuestras reflexiones, con nuestros pequeños mítines, desafiando un poquito el tema de la pandemia, haciendo sentir nuestras voces. Nosotros tenemos algo aquí en Uruguay, recuerdo siempre la magnitud demográfica del país, que es que cada vez que matan a una mujer, que hay un feminicidio, salimos a la calle y hacemos algo, una manifestación a la que le llamamos alerta, ¿no? Salimos y manifestamos en reclamo para visibilizar un poquito el tema de la violencia y fundamentalmente los feminicidios. Si bien en los meses de marzo a abril estuvieron un poco más quietas, estas manifestaciones se han retomado, es decir, las mujeres seguimos saliendo a la calle, el movimiento de mujeres seguimos saliendo a la calle, porque además, como siempre, en estos temas de crisis, además del tema de la violencia, las más afectadas económicamente seguimos siendo las mujeres. Ha habido un aumento importante de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia los niños, porque hay una situación también social que lamentablemente, producto del patriarcado, sigue explotando por el mismo lugar. Pero bueno, las mujeres nos las apañamos para seguir encontrándonos, seguir reflexionando y sobre todo seguir saliendo a la calle.
Que no es poco lo que nos estabas contando, ¿no? O sea, es algo que se da en casi todos los lugares, pero en diferentes magnitudes. Y de alguna forma también, cuando hablas de este nuevo gobierno, encara también una actitud de confrontación con las mujeres nueva o se reprime.
Mira, una característica de la derecha, de las nuevas derechas, es que es muy inteligente. A diferencia de las derechas que teníamos acostumbradas en el continente, esta nueva derecha es una derecha que tiene otra visión, digamos. Para que te hagas una idea, la vicepresidenta se define feminista. Feminista liberal, pero se define feminista al fin. Entonces, desde el gobierno y desde siempre han planteado una preocupación por el tema del aumento de la violencia contra las mujeres, fundamentalmente en el ámbito doméstico. Entonces, no hay una confrontación, sino que intentan canalizar la movilización de las mujeres a través de la institución, ¿no? Como, bueno, asignando recursos para programas de denuncia de violencia, etcétera, etcétera. Hasta ahora no ha habido represión en marchas o en manifestaciones en la calle. Sí hay una gran represión a nivel individual, ¿no? Las chicas que se juntan en la plaza, las chicas que van a la noche, qué sé yo, a juntarse con sus amigas y demás, ahí sí, pero todavía no ha habido una confrontación abierta, porque claro, para ellos sería una tontería también hacer eso, ¿no? Cuando el movimiento de mujeres todavía, creo yo, está muy fuerte.
Pues con esto nos vamos a quedar. Seguro que repetimos. Oye, claro que un gustazo, sí. Pola.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Y claro que sí, nos encontramos cuando quieran.
Ajul.
Sabes que te va a encantar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, que así ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
desde Canarias para el mundo, estar 23 minutos, un viaje mental, gracias a Diego Quiroga Bonilla, una persona antimilitarista. Diego, hola, buenas.
Hola, Manolo. Un saludo para todas y todos quienes participan de Nosotras las Personas. Muy agradecido por estar en el espacio.
Te comentaba con el micrófono en previo que una que conoció muy por encima esa gran ciudad que es Bogotá, su Transmilenio, que le asombró, y la gente que iba a morir todas las noches ahí, a ese parque central debajo de la universidad, porque estaban en las últimas, son mis recuerdos, ¿no?, de aquella ciudad, ¿no? Y tengo que empezar con recuerdos parecidos, ¿no? Últimamente vuestro país es noticia por sucesos como déjenme usted de presionar, ¿no? Ese abogado que salió a comprar una cerveza o lo que fuere y terminó bajo tierra, ¿no?, sin vida. Y 10 personas más a los días siguientes que también, bueno, pues fueron ametralladas, golpeadas, asesinadas o muertas por la policía, ¿no? Entonces, es como un previo decir, ¿pero Colombia es así siempre? O sea, lo militar, el terror, ¿siempre lo has conocido así desde que te parieron, Diego?
Es una pregunta delicada. Siento que no me enorgullece como responderla, pero la verdad es que siento que sí hemos aprendido a vivir en Colombia en una dinámica de violencia permanente que tiene diferentes manifestaciones. Una de esas es como este perfil de violencia directa y violencia armada que tiene como un continuum que se manifiesta a diferentes niveles según como la región en la que te encuentres, según el territorio específico en el que te encuentres del país. Pero creo que sí, una de las características de lo que ha constituido nuestra historia política ha sido que la violencia ha sido un mecanismo de control social permanente que ha pretendido como todo el tiempo regular nuestra vida social y cotidiana. Entonces hay muchos elementos como de la cultura que se han instaurado de tal manera da la sensación de que justamente vivimos en una situación de violencia. Sí, yo, digamos, pues yo vivo en Bogotá y hay muchas cosas que no logro como capturar del todo de la realidad del país, porque es muy heterogénea. Sin embargo, pues sí, la verdad es que sí, la historia, no solo por la historia del conflicto, sino también como por como lo que el conflicto mismo ha dejado como huella y como memoria histórica, está muy trazado por una violencia sistemática en contra de la población. Y bueno, es algo con lo que estamos como lidiando y no queriéndonos acostumbrar a eso. Creo que la tarea en este momento es como no acostumbrarnos a eso, sino tratar de desafiarlo permanentemente.
Claro, hablar contigo, Diego, es hablar con una persona antimilitarista. Llevas 8 años, nos explicarás en qué tipo de grupo y qué dinámica, y también la red de objetores de conciencia. Bueno, es otra mirada diferente en un país supuestamente tan violento, ¿no?, y con una presencia de la violencia tan clara, tan nítida, ¿no?
Sí, digamos que apostarle al antimilitarismo o a la no violencia en un país como Colombia es un reto que significa desafiar muchas estructuras como establecidas, estructuras que están relacionadas con lo que te venía hablando, de cómo la violencia viene siendo naturalizada, viene siendo normalizada de muchas formas, y en ese sentido esa misma lógica de violencia trata todo el tiempo de ponerlo a uno en una lógica bipolar, ¿cierto? Como que pareciera que le preguntaran todo el tiempo a uno, bueno, ¿estás conmigo o estás contra mí?, ¿cierto? Y es una permanente pregunta está allí. Entonces digamos que la opción del antimilitarismo también responde a decir como pues no estamos con ninguno de los bandos, ¿sí? Porque ninguno de los bandos está realmente defendiendo la paz. Si estuviesen defendiendo la paz, pues por lo menos harían gestos de paz, ¿sí? O por lo menos me refiero pues como a los actores armados o los sectores élites del poder, ¿sí? Que han pretendido un poco como perpetuar esta lógica. Entonces un poco la opción ha sido también como relegarse de eso y más bien estar a la par de las comunidades que han sido vulneradas, ¿sí? Que han sido racializadas, han sido y que esas comunidades son un testimonio de paz que desde hace mucho tiempo, desde antes de que aquí en Colombia se hablara de los acuerdos de paz o de, no sé, los tratados que permiten esos diálogos que son importantes, pero para las comunidades han sido un testimonio de vida, ¿cierto? Ejercer la paz ha sido sembrar la tierra, ha sido defender el territorio, ha sido cuidarlo, ¿no? Y eso es algo que a veces se nos escapa del lente que queremos como también enfocar. Entonces un poco esa opción del antimilitarismo ha sido un poco tratando de reflejar que ya hay testimonios de paz que desde hace mucho tiempo vienen como dando cuenta de que aquí hay otras versiones de la historia que son alternativas a la violencia y que están todo el tiempo tejiéndose y construyéndose desde lo local, en versiones micro, y que son muy importantes que comiencen a tener un impacto más amplio.
Sí, y uno estaba dándole vueltas, claro, tú además eres pedagoga, utilizas en la pedagogía tus habilidades artísticas, ¿no?, diversas, el clown, ¿no? ¿Cómo lo desarrollas? Quiero decir, ¿cuál es tu actividad? Porque claro, una que tiene un correo que se llama Formación DN y Objetores, pues claro, Bogotá piensa que desarrolláis un calendario de actividades o eventos, o ¿cómo funcionáis? ¿Cómo es vuestro día a día?
En principio, digamos que yo he tenido una sensibilidad para trabajar con el arte muy intuitiva. Yo nunca tuve como una formación específica en las artes. Yo estudié sociología y desde ahí como que me interesé por temas de investigación. Y me encontré con la pedagogía como por una necesidad concreta de acercarme a la gente y de tener la posibilidad de tejer un puente significativo que me permitiese como encontrar las voces de las personas y desde allí como sacar un poco la fuerza, como las versiones de la historia que me interesa como que se conozcan. Entonces en ese camino me fui encontrando sí un poco como con el clown, con la pintura, con el teatro, que para mí no han significado otra cosa sino puentes para encontrarme con la gente. Entonces lo que mencionas del correo es en realidad es formación ADN, porque es formación acción directa no violenta. Entonces siempre hemos tenido una intención de generar unos diálogos entre lo estético y lo político. Digamos que a veces puede que eso no sea como visible para muchas personas, pero pues a mi modo de ver, digamos que la estética y la política son como elementos que se retroalimentan permanentemente y en mi experiencia vital no los he querido como desligar con la intención de que lo estético, de que el arte y la posibilidad cultural que tenemos pueda ser también un móvil político que le permita a la gente generar reflexiones y establecer puente con listo, no sé, esta pieza de pintura está muy bonita y al mismo tiempo me está diciendo algo sobre lo que vivo como ciudadano, como persona del común, ¿cierto? Y si eso está en el espacio público, pues también me interpela como un lugar que es compartido, como un lugar que comparto con otras personas y que finalmente está también como en una disputa permanente, ¿cierto? Hay una disputa comunicativa en el espacio público y lo que tratamos de hacer es de utilizar todas estas herramientas artísticas en una pretensión de poder como justamente establecer como puentes sensibles con las personas del común para generar reflexiones acerca de lo que nos está pasando. Entonces, pues sí, digamos que tratamos de generar sobre todo como articulaciones con otras colectividades, con personas que les interesa también un poco este vínculo, y tratamos de ir generando como apuestas que conectes desde ahí. Entonces, pues ahí ya un poco hay un plato típico acá que se llama el sancocho, que es una mezcla de muchas cosas, ¿cierto? De muchos frutos, de muchas verduras. Entonces, un poco lo que hacemos con el arte es una especie de sancocho en el que mezclamos diferentes herramientas según como lo que amerita también el contexto y lo que consideramos que puede movilizar, y desde allí tratamos un poco de conectar. Y sí, digamos como con el colectivo Objetores y Objetoras de Conciencia, tratamos de permanentemente estar pensando en acciones directas no violentas. Hacemos diálogos con otros colectivos. Hago parte de otro colectivo que se llama Expierte, con el que hacemos muralismo también. También conectamos y hago parte de otro colectivo que se llama Cuerpo Consciente, donde trabajamos sobre todo desde la experiencia corporal como una estrategia movilizadora para la reflexión política desde el arte. Entonces, digamos que allí vamos es como tejiendo, y hay muchísima, muchísima gente que se moviliza desde todos estos recursos y posibilidades, y pues como que son como versiones en las que el contexto difícil y retador también se convierte en una oportunidad. Es como la idea.
Claro, intuyo que el grupo en sí mismo es un grupo de acción directa no violenta de Bogotá, sin más. Luego me quita la duda. Y la segunda es, me interesa mucho porque me impresionó tanto, ¿no? Ver todos los días, todas las noches, a tanta gente ir a morir allí, a este, no sé cómo llamarlo, parque, ¿no? Allí por debajo de la universidad pública, que claro, todo el rato que pienso en tu ciudad, ¿no? En Bogotá, pienso en cuáles son las estrategias de abajo de solidaridad, denuncia, movilización ante tanto dolor también, ¿no? De cercanía con esa gente. ¿Cuál es la dimensión del problema? Y si vosotras también tenéis una intervención ante esta guerra, ¿no? Hacia la gente empobrecida, ¿no?
Sí, pues vale aclarar que yo te hablo aquí como desde una experiencia muy, muy particular, muy personal, y bueno, hago la salvedad de que de pronto muchas de las cosas que menciono no logran como abarcar el trabajo que hace mucha gente, que es muy importante y es muy amplio. Yo siento que la relación entre el arte y la realidad social colombiana es como una relación de alguien que está en un permanente duelo, que está en un permanente duelo porque hay personas que han sido desaparecidas y todavía las estamos buscando, no sabemos dónde están. Es un permanente duelo porque todavía quienes están ejerciendo su derecho a la protesta, ejerciendo su activismo en defensa de los territorios, del medio ambiente, de los derechos humanos, aún siguen siendo perseguidos y no hay una garantía de que de verdad eso vaya a cambiar. Es un permanente duelo porque nos están matando, y es una palabra, es una frase que está como enunciándose permanentemente aquí. Es como una afirmación también llena de impotencia y de indignación a la vez, y es decir, como nos están matando, ¿y qué estamos haciendo? Nos preguntamos. Entonces siento que lo que aquí se moviliza es un montón de ejercicios políticos, artísticos, en defensa de la vida, que conectan con lo ritual y con la posibilidad de generar estrategias como de sanación de ese duelo permanente, o por lo menos de convivencia con un duelo que refleja un vacío inmenso como país, y que al mismo tiempo necesitamos seguir conviviendo de esa forma, ¿sí? Porque no podemos pretender que ya todo haya pasado y que esté supremamente bien, si no podemos desconocer como una realidad que nos envuelve de esta forma. Entonces siento que es como en el marco de ese duelo hay muchas comunidades y grupos que generan estrategias ocupando el espacio público. Digamos que ahorita, después de la pandemia, está volviendo un poco la movilización a reactivarse y a habitar el espacio público. Esto hay, ha venido como el recurso de las redes sociales, ha venido como potenciándose también desde ese lugar. Me parece importante señalar que en este momento un sector muy importante del movimiento indígena viene desplazándose desde el sur del país, desde el departamento del Cauca, y vienen caminando todas estas comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, de la ONIC, que son organizaciones que hacen parte del movimiento indígena NASA del norte, del sur del país, del Cauca, y vienen en este momento desplazándose hacia Bogotá. Vienen haciendo una caravana en defensa de la vida y del territorio, y estas comunidades son nuevamente un testimonio, un reflejo muy concreto de cómo se está leyendo aquí la realidad, y es justamente como la necesidad de que las versiones que tenemos aquí de la paz puedan ser escuchadas desde los territorios, porque son quienes viven la guerra y quienes reconocen estrategias y maneras concretas de vivir la paz. Entonces, está un poco recomponiéndose el movimiento social a partir de como de las, pues de toda esta lógica de distanciamiento que hemos estado en este año, y que un poco tratando de retomar las fuerzas que, con las que se comenzó la movilización a finales de 2019, que vale decir que obviamente no es una cuestión aislada, sino que todo lo que ha venido ocurriendo en Ecuador, en Chile, en Bolivia, son cosas que resuenan muy fuerte acá, y que es como un mismo palpitar el que está permanentemente como dinamizando nuestras formas de movilización. Entonces hay muchísimas razones, ¿cierto? Pero en particular, pues sí, yo siento que hay una intención de que se conozcan esas versiones de cómo la gente en los territorios entiende la paz, y reconocer que de verdad hay una persecución política sistemática en contra del movimiento social, y que eso se está tratando de contrarrestar permanentemente desde la arte, desde la movilización, como también desde la intuición y desde el ritual permanente de vivirlo así.
Cuando uno estuvo por ahí, me pasaron un DVD que incorporaba todo un listado de sindicalistas asesinadas, y hace poco volví a ver a compañeras que trabajan en el Estado español la acogida de activistas sociales y sindicales de Colombia amenazadas. Convencidas de que si vuelven su vida está en riesgo, que la pueden perder, ¿no? Parece que, dicen, es uno de los países a nivel mundo que más activistas aparecen asesinados. O sea, tiene una la sensación de que es duro el activismo ahí, ¿no? O sea, que tiene mucho riesgo.
Sí, creo que yo, bueno, en este momento se me escapan como algunas de las cifras, pero creo que por lo menos Colombia sí va a estar dentro de los primeros 4 o 5 países donde es más peligroso defender los derechos humanos, ¿no? Y últimamente, digamos, ha estado no solo en Colombia, pero también ha sido un reflejo de eso, como una persecución permanente como a todas las personas que se oponen a todos los proyectos mineros, a todos los megaproyectos que pretenden, pues, básicamente encauzar los ríos, hacer proyectos como hidroeléctricas y potenciar un poco toda esta maquinaria económica que no es actual, ¿no? Esto viene históricamente fortaleciéndose, y que en este momento estamos viendo reflejado ya como un poco las consecuencias de todo eso, ¿cierto? Las consecuencias a nivel ambiental, a nivel humanitario, y la verdad es que sí hay una recomposición de las lógicas del conflicto, donde digamos que hace, puedo decirte, no sé, unos 10, 8 años antes, podíamos, como era un poco más más fácil reconocer cuáles eran los actores del conflicto que estaban perpetuando ciertos crímenes, ¿sí? No sé, digamos, antes de la desmovilización, la supuesta desmovilización del paramilitarismo, más o menos hacia 2005-2006, que en realidad no hubo una desmovilización, sino fue más bien como una recomposición de esos ejércitos mafiosos. Antes de ese tiempo era un poco como más fácil para las comunidades identificar, bueno, este crimen al parecer lo cometió este actor armado llamado guerrilla o este actor armado llamado paramilitares, y había como una lógica de distribución de los territorios en el marco de ese formato de confrontación. Cuando ocurre esta recomposición del paramilitarismo y más recientemente como cuando las guerrillas se empiezan a desmovilizar, o en particular las FARC, lo que empieza a ocurrir es que el paramilitarismo pareciese ser que es un actor armado y que tiene ahora como tenía una sola cabeza y ahora tiene muchas cabezas. Es como un dragón con muchas cabezas que no responde como a una estructura de mando unificada, sino que controlan diferentes lugares del territorio, trafican con armas, personas, drogas, y controlan todas esas rutas hacia otros países, y es evidente que, digamos que, su intención política no está en establecer un diálogo con la sociedad, sino perpetuar una lógica de poder mafiosa que está allí, ¿no? Entonces empieza esta lógica cuando obviamente la guerrilla de las FARC se desmovilizan. Ellos pues abandonan muchos territorios, muchos de esos territorios son ocupados por el paramilitarismo, muchas de las personas que firmaron la paz y que se hicieron excombatientes han sido asesinados y han sido perseguidos de manera sistemática también, y eso digamos que tiene en este momento plantea un escenario muy distinto, porque entonces también hay otra parte de estos sectores de la guerrilla que no se desmovilizaron y que también tomaron un rumbo como de apropiarse de zonas del país donde también ejercen sus lógicas de poder, y como siempre pues la sociedad civil es la que queda en medio de esa confrontación. Entonces digamos que hay muchos elementos que conforman esa lógica de guerra, que ya no es como una, no sé, no se parece como a los preceptos conceptuales de los conflictos armados internos o estos conflictos de baja intensidad, sino que es una cosa que ha venido mutando y que permanentemente estamos tratando como de entender esas lógicas actuales del conflicto, que no son solo, o sea, no están desconectadas de lo que se vive en Latinoamérica, ¿cierto? O sea, se conoce que hay muchas mafias mexicanas que hacen presencia aquí, que hay muchos diálogos entre mafias a nivel del continente, y que eso pues un poco lo que refleja es justamente que cada vez es más difícil defender los derechos humanos, defender el medio ambiente, ¿cierto? Porque se convierte en una razón de muerte, y eso pues está muy ligado con toda la apuesta que tiene el gobierno actual como por perpetuar también unas dinámicas económicas que favorecen el capital extranjero y que favorecen pues también como las economías promovidas por grandes multinacionales que pues a la final también han sido financiadoras de buena parte de la guerra. Entonces es complejo así como hablar.
Pero bueno, por lo menos nos sirve para acercarnos. Diego, el tiempo es así en la radio, son ya los 24 minutillos. Te lo agradezco mucho, o sea, nos ha costado, pero ya lo tenemos y tenemos el canal. Más veces repetiremos. Muchas gracias. ¿Vale, Diego?
Bueno, Manolo, muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todos y todas las oyentes de Nosotras las Personas, y que sigamos en sintonía.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Buenas, estamos hoy en otro programa de Nosotras las Personas y estamos en la sección de feminismos. Y hoy tenemos el placer de estar con Elena de Arada, que nos va a contar un poco sobre el colectivo Arada, qué significa, nos hablará sobre la memoria histórica y sobre otras cositas muy interesantes. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Bueno, Arda somos un colectivo abierto de mujeres que nos dedicamos a trabajar la memoria con perspectiva feminista. Intentamos trabajar desde una perspectiva interdisciplinar e interseccional y bueno, el colectivo se originó hace 4 años a partir de unas estudiantes de historia que encontraron que el relato oficial, la historia oficial, estaba como olvidando colectivos sociales que no eran los colectivos que estaban escribiendo la propia historia, es decir, los hombres blancos, heterosexuales, de clase acomodada, normalmente del norte, si se puede hablar de norte y sur. Y bueno, surgió a partir de estudiantes de historia, pero luego fuimos incorporándonos estudiantes de otras disciplinas para enriquecer un poco el proyecto. Por otro lado, bueno, hacemos memoria con perspectiva feminista porque encontramos que es importante que en la lucha feminista no solo estén las mujeres que se reivindican como feministas o los hombres que se reivindican como feministas, sino que las mujeres o los movimientos de mujeres también ayudan y también crean cambios en el patriarcado y no tienen por qué reivindicarse como feministas.
Vosotras habláis mucho de defender las individualidades y de que la historia la escriben las personas de lo cotidiano, de sí. que trabajan en la vida cotidiana. Sí. ¿Me podrías explicar un poco más sobre ese tema?
Sí, a ver, en verdad, como decía, en la historia oficial lo que se ha hecho normalmente es hablar de personas que son como referentes, ¿no? Individuales, y sus historias, su biografía y lo que han hecho en la historia y en el pasado, cuando realmente cómo se produce el cambio social. Realmente las personas en colectividad es cuando consiguen generar los cambios y hacer un cambio en la estructura. Entonces, ¿qué intentamos averiguar a través de nuestro trabajo? ¿Cómo se ha generado esta interacción y esta relación en colectividad? La memoria con perspectiva feminista sirve para crear identidades colectivas que permiten el cambio social que querríamos para acabar con la dominación masculina. Esta identidad colectiva como mujeres, que es nuestra perspectiva, como la llamamos nosotras, es una, como una estrategia política realmente, porque no existe una identidad como mujeres, no existe algo que nos caracterice solo como mujeres, pero creemos que es importante para poder generar un discurso de cara a, pues, no sé, las diferentes movilizaciones. Por ejemplo, bueno, entonces nosotras nos dedicamos a, en concreto, 3 cosas, ¿vale? Por un lado, estamos intentando crear un archivo de memoria con perspectiva feminista, o sea, un archivo de los colectivos de Valencia o del País Valencia actuales para, a partir del conocimiento que nos den, ya sea a través de documentos, ya sea a través de oralidad, o sea, entrevistas que les hacemos o cualquier tipo de materiales, nos permiten entender cómo actualmente cómo es el feminismo, nos permitan crear un futuro diferente. Es decir, labramos un pasado para crear un futuro diferente. Qué guay. Esa es la metáfora de arada, que en catalán significa, o sea, es un instrumento que hace agujeros en el suelo. No sé si me he explicado.
Sí, sí.
Y bueno, eso. Entonces, creamos el archivo, estamos construyéndolo todavía, está en proyecto. Luego también divulgamos todo el conocimiento de memoria con perspectiva feminista que podamos tener. Nos llaman de escuelas, de ateneos, de centros sociales, de donde sea. Y luego también intentamos mantener un poco la investigación, intentamos como formarnos de manera, o sea, seguidamente y nada. Y con estas 3 cosas, pues...
Bueno, hacéis un trabajazo increíble. Y bueno, me estabas comentando que sois un equipo multidisciplinar. Más o menos, ¿cuántas formáis parte de Arada y qué tipo de profesionales hay ahí dentro o de estudiantes con futuro a profesionalizarse?
Vale, creo, a ver, ¿cuántos somos actualmente? Creo que somos como 12 o 13, puede ser. ¿Sí? Y bueno, en plan, pues hay obviamente gente de historia, de sociología, de trabajo social, de educación social, no sé dónde más, incluso hay de filología.
Wow.
Sí.
Guapísimo, la verdad es que para hacer toda la faena que hacéis no sois tantas, yeah. Además por militancia,
yeah.
Y que está muy guay que hayan diferentes perspectivas, ¿no?, dentro de las ciencias sociales ahí dentro. Claro. Bueno, Elena, te avisé que esto era muy cortito, ojalá tuviésemos más tiempo para hablar mucho más de Arada, pero bueno, igual para otra sección podemos hacerlo. Muchísimas gracias,
gracias
y a ti y a Arada y toda la faena que hacéis.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!